¿Alguna vez te has preguntado cómo es trabajar con artistas y cantantes del top 10? ¿Te has preguntado cuáles son las cosas más importantes que tienes que saber para trabajar con artistas de ese calibre? ¿Te has preguntado qué cadena de grabación de voces utiliza Rosalía, Shakira o Nati Peluso? ¿Te has preguntado cuál es el workflow a la hora de mezclar para artistas como Vico, Nino Moliné o Macaco? En el episodio de hoy tengo conmigo a Roger Rudés, un ingeniero de grabación, mezcla y productor, que nos ayudará a responder esas preguntas. ¡No te lo pierdas!
Incluso a veces empiezo el mix por la voz. Sí que yo no soy de estar 2 horas con el bombo, luego 2 horas con la caja. A mí me gusta tener la mezcla sonando al cabo de media hora y ya engorilarme, ¿no? Y let it flow, o sea, depende. Habrá días que me gustará escuchar un sinte con la voz y luego abrir el resto de sintes. En otro día me gustará una guitarra, me llamará la atención y empezaré pues con esta guitarra y luego la voz. Sí que no tardo mucho en abrir la voz por eso, para irla teniendo ahí, porque es sobre lo que vas construyendo todo el mix, ¿no?
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver a escoger Notas de Audio como tu podcast. Si eres un oyente, bienvenido al show. En el episodio de hoy tengo conmigo a Roger Rudés, un ingeniero de grabación, mezcla, productor y copropietario de Medusa Studio, uno de los estudios de grabación con más renombre en España. Roger cuenta con créditos como Shakira, Nati Peluso, Rosalía, Nino Moliné, Vico, Bizarrap, Estopa, Macaco, Alice, Carlos Sadness, Cardi B, Rauw Alejandro, Miki Núñez, entre muchos otros más. En el episodio del día de hoy, Roger nos cuenta la historia detrás del mítico Medusa Studio, cómo nació el proyecto a raíz de una amistad fortuita y de cómo este se ha convertido con los años en uno de los estudios más reconocidos en España. Roger también nos cuenta cómo son las sesiones de grabación con los artistas que trabaja como Shakira, Nati Peluso o Rosalía y cuáles son las cualidades que él considera como ingeniero de grabación que son las más importantes para llevar estas sesiones a cabo, y también nos cuenta cuál es su cadena de grabación desde el previo, pasando por el micro y hasta cómo gestiona la mezcla de auriculares para los artistas. Roger también nos cuenta cuál es su setup y método de mezcla a la hora de mezclar ya sean producciones y grabaciones hechas por él o hechas por terceros. Roger sobre todo nos habla y hace hincapié en su approach a la mezcla desde la musicalidad y el feeling y no desde lo técnico, y cómo esto le permite conseguir resultados que transmitan y lleguen a la audiencia de los artistas con los cuales trabaja. Así que, si estáis listos para saber esto y muchas otras cosas más que Roger tiene para compartir con nosotros en el episodio del día de hoy, serviros vuestra taza de café y poneros cómodos. Con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Roger Rudés, ¿cómo estás? Bienvenido a Notas de Audio, es un placer tenerte aquí. Gracias por participar en el show y bienvenido.
Encantadísimo, Andrés.
Un tremendo placer tenerte aquí, muchas gracias por estar aquí. Bueno, no sé, ha sido un poco difícil redactar las preguntas del episodio porque eres un hombre tan polifacético y que tiene como tantos créditos y proyectos y estás metido en tantas cosas que no sabía por dónde tirar del hilo, la verdad.
Lo siento.
Pero bueno, me gustaría comenzar por donde siempre suelo comenzar, que es preguntándote un poco sobre tu historia. ¿Cuáles son tus inicios en el mundo del audio, la ingeniería y la producción musical?
Claro, yo empecé muy de pequeño, pero muy de pequeño te hablo a lo mejor de 12 años, pues que bajo de mi casa había una tienda de electrónica y el dependiente me explicó un día, yo me iba a pasar las tardes ahí a ver, porque el tipo vendía radios y así, me encantaba. Y el tipo me explicó, oye, ¿tú sabes que un altavoz es un micro al revés? Y yo, ¿cómo? Sí, tú si coges un altavoz y lo conectas a una entrada de micrófono, verás cómo suena y funciona como micrófono. Entonces me dediqué, en aquella época la gente tiraba los televisores por la calle, cuando ya no funcionaban, y me dediqué a arrancar los altavoces. Los pegaba con cinta a la guitarra española y las conectaba a la entrada de micro del amplificador Vieta de mis padres. Y ahí flipé, y ahí fue el primer contacto donde empecé a descubrir la magia de la tecnología mezclada con la música, ¿no? O sea, ya tenía que usar la tecnología para poder hacer música. Y ahí, pues a partir de ahí ya me empezó a tirar con eso muchísimo. Empecé a comprarme una pequeña mesita, a grabarme con cassettes y todo eso. Y poco a poco, hasta que, bueno, pues luego quise estudiar pues sonido. En aquella época no existía ninguna carrera, ni grado, ni nada parecido. Solo había un grado de segundo ciclo de imagen y sonido. Entonces tenías que entrar a través de telecomunicaciones o de ingeniería electrónica. Total, que estudié ingeniería electrónica Y paralelamente, pues conocía lo que posteriormente sería mi socio en el estudio que tenemos ahora. Y
tú eras de esos curiosos que desmontaba las cosas para ver qué había dentro, ¿no?
Totalmente. Los coches teledirigidos, quitaba los motores y me hacía teleféricos y cosas así, cosas raras.
O sea, tenías una curiosidad tanto por la música como por la parte de tecnológica, ¿no? Que había detrás de la música.
Total, total, qué total. Guay. Es que está muy ligado, en el fondo, y más entendiendo lo que soy ahora, ¿no? O sea, en el fondo era ya el inicio, ¿no? De la producción, el concepto más básico, ¿no? De traducir en algo físico, algo muy metafísico que es la música, ¿no?
Qué guay, qué guay. Entonces, haciendo ya un salto más hacia el futuro o al presente, podríamos decir, cuéntanos sobre Medusa Studio. ¿Qué es Medusa Studio, siendo uno de los estudios más conocidos a nivel español? ¿Cómo comienza el proyecto del estudio?
Pues Medusa Studio empezó en el año 97, justamente, pues esto, yo ya estaba en la universidad y un verano decidí pues dar una clase. Yo daba clases de guitarra clásica, de guitarra particulares, y decidí dar un curso de sonido, en plan, buah, con los apuntes que tengo de la universidad y algún libro que he leído de tipos de micrófono y tal, pues daré un curso de eso. No se apuntó nadie, excepto una persona, que era Manu Guix.
Hostia, qué bueno.
Y me dijo, porque teníamos un amigo en común, ¿no? Y el amigo en común nos dijo, tío, yo tengo un colega que tiene un pequeño estudio en Sarriá. Era un pequeño estudio insonorizado, una habitación, él tocaba el piano y nada, tenía una mesa pequeñita y bueno, nada. Y entonces hablé con Manu y le dije, mira, no se ha apuntado nadie, solo tú. Entonces el tipo me dijo, pues hacemos una cosa, te pago el doble y en vez de venir yo al piso que tú das las clases en Sans, vienes tú a mi estudio.
Qué guay.
Entonces yo ya dije, wow, eso mola. Y a partir de ahí, ya te digo, esto era el año 97, nos pasamos todo aquel verano pues juntos ahí en su estudio, pues escuchando música. Yo le explicaba tipos de micrófono, tipo de ecualizadores, cómo funciona un compresor, y ahí un poco nos enamoramos. Y entonces ahí le propongo yo, pues, ¿por qué no montamos un estudio ya un poco serio? A partir de ahí, pues yo tenía un poquito de material, lo juntamos todo ahí en su estudio, que ya te digo, eran 40 metros cuadrados en un piso de Sarriá. Y ahí estuvimos, pues, 5, 6, 7 añitos tranquilamente. Claro, eran grupos muy, muy maqueteros, porque el espacio no daba más de sí, entonces no había muchas opciones. Hasta que los vecinos ya empezaban a quejarse, oye, tenéis para mucho, porque se oía, estaba mal insonorizado, era un poco un drama. Y entonces vimos la necesidad de buscar un local grande. Entonces buscamos local por toda Barcelona, vimos locales y finalmente encontramos el local donde estamos ahora, que eran 400 metros cuadrados, era un chiquipark. Donde los niños, ¿sabes? El chiquipark, donde los niños se ponen ahí. Les ponen unas jaulas con pelotas y de colores.
Para que jueguen
y cosas así.
Y salten.
Eso.
Sí, sí, sí.
Y eso era en 2009. Entonces ahí pues hicimos las obras, que estuvimos casi 9 meses haciendo las obras del estudio, y automáticamente ahí también dijimos de cambiar el nombre, porque antes nos llamábamos MG57, pues porque la calle era calle Manel Girona, número 57, y también por lo de Manu Guix, pues MG57.
Ah, qué bueno.
Y entonces, claro, cambiar de local y tal, y dijimos, tío, vamos a poner algún nombre más serio que no sea MG57, ¿no? Que parece, no sé.
Es muy fuerte pensar que de una clase que ofrecías tú, se creara esa sinergia entre tú y Manu Guix,
sí,
y que eso diera paso a crear un estudio como lo que es Medusa hoy en día, ¿no? Un poco surreal pensarlo,
sí,
¿no?
Bueno, sí, estas casualidades, ¿no? De carambolas, que de golpe pues se juntan sinergias y personales, ¿no? Que funcionan muy bien. Y la verdad es que con Manu me entiendo a la perfección. Somos como hermanos, llevamos ya muchos años ya compartiendo emociones y música. Y a partir de ahí, pues ya está, el 2009 nos cambiamos de local y, consecuentemente, al cambiar de local y poder ofrecer algo mucho más grande a nivel de infraestructura y todo, claro, implicó también haber de comprar mucho más material.
Claro.
Con la mierda de material que teníamos no llenábamos el estudio. Y fue automático, fue cambiar de estudio, de local, y la calidad de los clientes también subió, ¿no? El perfil,
claro,
del cliente empezó a subir.
Claro,
y,
claro.
Y, y hasta el día de hoy, pues que tenemos ahora artistazos aquí en casa.
Claro, sí, y a eso quiero llegar justamente al nivel de artistas que tenéis hoy en día. Pero volviendo a ese momento donde hacéis ese paso, lo hacéis y hacéis una inversión, pero ya teniendo una demanda, ¿no?, de artistas que venían a grabar, independientemente del nivel que fueran. O sea, lo hacíais como con una justificación, por así decirlo, lo que os empujó a dar ese paso para hacer crecer el estudio, ¿no?
Sí, a ver, si te soy sincero, lo nuestro es totalmente vocacional. O sea, somos cero empresarios. Y en este aspecto somos muy mal empresarios. Quiero decirte que nosotros queríamos comprar o queríamos tener el mejor estudio para flipar.
Por pasión,
independientemente,
¿no?
Sí, independientemente de que viniesen artistas más top o menos top.
Sí,
que es verdad que evidentemente cuando venían artistas top o cuando nos venía el productor de Oasis, ¿no?, que nos vino Owen Morris, por ejemplo. Claro, te pedía unas cosas, no, yo quiero el Avalon, no sé qué, entonces, ostras, pues tendremos que comprarlo. Sí que es verdad que te obliga a ponerte las pilas, ¿no? Claro, pero ya te digo, aunque no viniese nadie, yo creo que igualmente invertiríamos en Medusa.
Claro, sí que la pasión es lo primero, eso está clarísimo, pero bueno, independientemente de que no lo hayas hecho con una visión meramente de negocio, es un estudio que funciona muy bien y que atrae artistas de mucho nivel. Eso es algo que me gustaría preguntarte, es Medusa... Siempre ha sido un estudio de renombre, pero me da la sensación de que últimamente y con el paso de los años cada vez escuchamos más el nombre de Medusa y cada vez vemos artistas de mayor nivel en Medusa. ¿Qué crees tú o qué dirías tú que es lo que está pasando para que Medusa vaya atrayendo cada vez más a este tipo de nivel de artistas?
Yo creo que es una suma de factores. Una, creo que simplemente es por la ubicación. Estamos en Barcelona, el barrio de Sants, muy céntrico, a 10 minutos de la estación de Sants andando. Hoy en día se podría decir que casi estás al centro, porque con el metro estás a 20 minutos de Plaza Cataluña. Hay muchos artistas que están de paso por Barcelona, pues están de gira por Europa y tienen 3 días en Barcelona, entonces pues nos piden... o piden a sus discográficas, sus managers, oye, necesito un estudio, pero no me mandes a 1.5 horas de Barcelona.
Claro, claro.
Entonces supongo que preguntan, ¿cuál es el mejor estudio que hay en Barcelona tal? Y, Medusa. No, y por eso de rebote, pues, no de rebote, a ver, que por eso supongo que uno de estos motivos ha hecho que nos venga, pues esto, un Kendrick Lamar, claro, un Duki, un gente muy, muy top, que era gente que venía de paso. No es gente que ha venido a Medusa, como una Rosalía que ha venido a Medusa porque éramos Medusa. Este tipo de artistas han venido por eso, porque estaban de paso por Barcelona, porque actuaban en el Primavera Sound, porque estaban de... ¿sabes? Y entonces, claro, supongo que a nivel interno dentro del mundillo, pues Sony, Warner, Universal y los equipos de management más tops, como ya nos conocemos o ya nos conocen, pues es un bucle, ¿no? Viene Karol G, ¿dónde va? A Medusa, pues porque ya hay un vínculo, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, igual si hay estos artistas más internacionales que van a Medusa porque están de paso, pero sí que hay otro tipo de artistas que son artistas con un nombre a nivel internacional... que sí que son locales y que sí escogen ir a Medusa, ¿no? Por ejemplo, Shakira, Nati Peluso o Rosalía, como has dicho tú antes. Y son artistas que concretamente tú has estado grabando mucho mano a mano con ellas. Cuéntanos un poco sobre esas experiencias de grabar con artistas de ese tipo en Medusa, cómo las vives esas sesiones y cómo las llevas.
Buenísimo, sí. En el caso concreto de Shakira, ella vivía en Esplugas, aquí al lado de nuestro estudio, como a 10 minutos de nuestro estudio. Y tenía su estudio allí. Entonces lo que hacía, ella no venía a Medusa, sino que yo me desplazaba a su casa para hacer las sesiones con ella. Claro. En el caso de Peluso o Rosalía, sí que venían a nuestro estudio. Y las sesiones con ellas, es que te diría que cumplen un poco el mismo protocolo casi. Porque tanto en el caso sobre todo de Shakira o de Nati Peluso, son artistazas que lo tienen súper claro, que son súper productores. O sea, no son solo cantantes, sino que son compositoras, son productores y productoras y son muy intensas, muy creativas. Y entonces con todo lo que implica eso, ¿no? Pues que son sesiones a veces pues que te convocan, por ejemplo, mañana a las 4. Tú estás a las 4 ahí y no llegan a lo mejor hasta las 6, 7, pues porque tienen una call con Miami, porque no sé, o un fitting de no sé qué. Y luego a la que entra en el estudio es pa, 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 y a lo mejor no paras durante 6 horas, estás ahí a tope, a tope, a tope. Y son sesiones, eso, muy intensas, que aparte a nivel técnico tienes que estar, eres como un atleta de élite, o sea, tienes que estar súper concentrado, toda la parte técnica súper controlada, intuir qué va a pedir, ¿no? O sea, lo que no puedes permitirte es que estar ahí grabando con Shakira y que te diga, vale, ahora quiero hacer una armonía, una segunda voz. Y tú, un momento, quiero pista. No, tiene que estar ya todo preparado. Entonces, tus plantillas ya con tus pistas, ¿no? Pues 4 o 5 pistas de adlibs, 4 o 5 pistas de armonías, por si te pide cualquier cosa, pues que sea instantánea, ¿no? Porque a la que pierdes algo de tiempo, le rompes el
flow,
la inspiración,
¿no?
Total. Entonces sí, tienes que estar ahí.
Me ha gustado lo de artista de élite y creo que es muy cierto. Es como que la parte técnica tiene que pasar desapercibido casi casi, ¿no? Como que todo tiene que pasar por encima de todo lo técnico que está por debajo manteniéndolo y tú tienes que asegurarte de que todo eso que está por abajo funcione y ruede de una forma que el artista ni tenga que pensar en ello, ¿no?
Total. Es que es así. O sea, yo pienso que también una de las otras cosas que antes comentabas, ¿no? Que uno de los motivos por los cuales a lo mejor vuelven o son recurrentes a artistas de este nivel como Rosalía o Peluso o Shakira es porque creo que se sienten cómodas, si no ya no repetirían. Y una de las cosas que yo siempre tengo muy en cuenta, como tú también decías, es la parte técnica, o obviarla, o sea, darla por supuesta. Es como cuando estás conduciendo, que te olvidas, ¿no? ¿Qué estás apretando? ¿El gas? Es que no lo sé, yo estoy conduciendo, estás pensando ya en dónde ir, no piensas en la parte técnica, ¿no? De manejar el vehículo. Y aquí es un poco lo mismo, estás más pendiente de ella, de cómo se siente la luz que pueda haber en la sala de grabación, el olor, pues si en el caso de Peluso le encantan pues unas velas. Siempre me pido, ostras, ¿puedes poner unas velas o un bol con caramelos, con chuches?
Qué guay.
No, cualquier tontería, ¿no? Es como que se sientan súper cómodas y realmente es, yo creo, la mejor manera para que ellas puedan sacar, ¿no? De sí mismo lo mejor de ellas, ¿no? Si estás ya pensando en, ¡ay, no me oigo bien! O no sé qué, ¡buah! Es un drama.
Claro, claro, claro. No, debe ser espectacular llevar una sesión de grabación de voces con artistas de ese calibre, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? De que te das cuenta que también son artistas y cantantes que son muy exigentes consigo mismas y son también productoras, y eso debe ser muy bonito verlo en estudio.
Súper bonito. Yo sí. Recuerdo el primer día que grabé a Shakira, claro, estaba nervioso, era Shakira. Y yo estaba ahí. Aparte, Shakira quería grabar siempre en el control. No le gustaba ponerse en la cabina, tener un cristal en medio, usar el tallback. Sí, claro, era como, claro. No, yo te quiero. Y la tenía como a un metro detrás mío, yo ahí con los auriculares. Y hace una toma, hace dos tomas y se para y dice, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Y yo, mierda, ¿ahora qué le digo? ¿Sabes? ¿Le soy sincero? ¿No le soy sincero?
Qué bueno.
Estaba de puta madre, estaba flipando. En plan, estoy grabando a Shakira. Creo que el primer tema que grabé con ella era de Black Eyed Peas, el Don't Wait Up, uno de estos.
Wow.
Y sí que es verdad que la toma estaba un pelín bajita de afinación. Entonces ya era mi dilema. ¿Qué hago? ¿Le digo la verdad? ¿O le digo que está perfecta? Y le dije la verdad. Le dije, hostia, Shakira, creo que está un pelín baja de afinación. Y de golpe se quedó como así. Yo me quedé, ay, 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 la he cagado. Ahora me dirá que me dirá que me vaya. Y de golpe, así. Bueno. ¿Ah, no, 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 no. Te lo repito, te lo repito. Y yo, wow, vale. Y a partir de este momento, cada toma era, Corruché, ¿cómo lo has visto? ¿Está bien? ¿Quizá prueba una con más aire? Y yo, sí, prueba una. Y de golpe estaba como opinándole, ¿no? Un poquito sobre lo que hacía. Y un poco el resumen de eso, ¿no? Que la importancia de ser sincero, creo que a este nivel o en este entorno es muy importante, ¿no? Sin faltar nunca, evidentemente, al respeto y decir, esto es una puta mierda. Lo que es
no, claro.
Pero ayuda mucho. Y creo que el artista, en el fondo, le ayuda. A que a veces no están acostumbrados, ¿eh? Artistas
claro,
muy
claro.
Top. No están acostumbrados a que le digas, ¿puedes repetir? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Sabes?
Ya.
¿Qué yo?
Sí. Bueno, me cuesta mucho, ¿no? Porque te lo preguntan y tú quieres quedar bien, ¿no? Y quieres mantener como este ambiente alegre. Pero bueno, la realidad es que la producción musical y la grabación es un ambiente que también es duro, ¿no? Y que hay que, para sacar un buen resultado, hay que esforzarse mucho.
Total.
Pero cuesta total. Mucho, como dices tú, ser sincero con este nivel de artista, sobre todo si no has establecido esa confianza, ¿no? Hoy en día me imagino que debe ser mucho más fácil igual comentar en cosas porque ya tienes un vínculo con ella. Pero moviéndonos un poco hacia la parte más técnica, cuéntanos un poco sobre el vocal chain que sueles utilizar con este tipo de artistas o cantantes.
Normalmente, mira, en el caso de una Rosalía o Peluso, aquí en Medusa tenemos el Telefunken, el Elam 251, un microfonazo, nos encanta.
Sí.
Con Manu queríamos comprar el micro y estuvimos probando varios. Probamos también el U47 también, el 251, el C12... Y el que más nos gustó fue el 251 y lo compramos. Y casi te diría que gracias a eso nos vino Rosalía por primera vez en el estudio. Porque nos llamó Sony y dijo, chicos, tenemos a un artista que está buscando grabar con el 251 de Telefunken. ¿Lo tendréis por casualidad? Y nosotros, ¡sí, lo tenemos! Y fue la primera vez que nos vino a grabar. Creo que fue una colaboración con James Blake, el Barefoot in the Park, una cosa así.
Un temazo.
Sí, pues y a partir de ahí pues ya se enamoró y bueno, ha ido ya viniendo muchas veces, pero ahí fue la primera vez. Entonces ya te digo, mayoritariamente uso el 251, tenemos un previo NIF, el 1073, y directo al conversor ya, que tenemos los DAD, de Digital Audio Denmark. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Shakira, ella le gusta mucho el SM7.
Ah, mira, interesante.
El Shure, el dinámico, sí. También porque le gusta grabar en el control sin auriculares.
Ah, vale, claro.
Entonces eso también era un drama. En plan, no, Shaki, por favor, ponte auriculares. Porque había mucho bleed, ¿no? Y la mayoría de temas que hemos grabado con Shaki lo hemos hecho con el SM57. Ah, con el SM7.
Sí.
Y ahí sí que en el estudio ella tiene un NIF también, tiene el 1176... Pero ya te digo que muchas veces, como yo no lo iba a mezclar, esto luego se manda a Miami y lo mezcla otra persona, no quería colorear demasiado. Entonces sí que normalmente pues era el SM7, pasaba por el NIF y directo al conversor. Y sí que en Medusa, pues con Nati y así, pues la cadena sería un poco la misma. Lo que a veces hemos añadido además pues es el LA2A. Entonces ponemos el 251, pasando por el NIF, el 1073, y luego el LA2A y luego al DAD.
Vale. ¿Y a nivel de monitorización sueles luego comprimir más para la escucha de ellas?
A saco. O sea, yo les pongo que se oigan como si estuviese el disco masterizado.
Sí,
le pongo todo. O sea, a nivel de vocal chain de monitoraje, pues por supuesto, le pongo un poco de deezer, como si estuviese mezclando la voz, un poco de deezer, un poco de compresión. Tengo el autotune preparado porque a veces depende del tema, quieren ya cantar escuchando con autotune, a veces no. Ya sabemos que a veces la gente, si no está acostumbrada a cantar con autotune, se vuelven un poco hostia,
raro.
Es que me oigo como doble, ¿no? Es como... Pero bueno, lo tengo ahí preparado, el autotune, por supuesto un poco de reverb, un delay corto, un delay más largo. Y depende del tema y del flow, pues pum, le abro el delay. O a lo mejor incluso mientras está grabando llega el estribillo, pum, y le subo un poquito el delay. Entonces como que estoy ahí ayudándola un poco.
Claro,
y a veces
claro.
La cagas, ¿eh? A veces me ha pasado que Shakira, por ejemplo, decía, hostia, no me pongas delay. Vale, ya está, perdón. Pero pasa poco. Claro, vas poniendo la puntita. Solo al principio va un poquito de reverb. A ver, dice, ay, está bien. Poco, vale, entonces, vale, le gusta un poco más. O no. O sea, no, de entrada no le pones un super envío ni de reverb ni de delay porque claro. A lo mejor la quita de plano.
Tienes que ir tanteando un poco, ¿no?
Sí, total.
Pasa que es un tipo de género, ¿no? El mainstream que el resultado final va muy procesado, ¿no? Entonces cuando tú lo escuchas en la fase de grabación, si no haces algún tipo de procesamiento, es muy raro para el artista, incluso para la gente que lo está escuchando en el control, tener ese contexto de, vale, pero esto hacia dónde va a ir. Entonces ayuda, como dices tú, ya dar ese tipo de compresión, ese autotune, ese efecto.
Exacto.
Que ayuda a situar un poco más la voz en el contexto del género, ¿no?
Total. Yo por eso también te decía lo de la plantilla, ¿no? Que para ir rápido y tener un resultado de escucha ágil, tengo mi pista de rec, digamos, donde ahí estoy traqueando la voz que se está grabando en el directo, en el momento, con su procesado de monitoraje. Y luego ya tengo las pistas ya, voz lead 2, voz lead 3, armonía, backing vocals, lo que sea, ya con sus panoramas, sus efectos ya más exagerados, con el autotune puesto, entonces sí. Y entonces, claro, en el momento que he grabado, pum, la pasas a la pista ya, digamos, de escucha y ya suena como a disco, digamos, ¿no? Ayuda mucho también.
Sí, esto también lo comentó Dani, que grabamos un episodio con él hace una semana o dos con Dani Val y comentaba esta misma metodología de grabación que yo creo que es la mejor y es la que suelen usar todos los ingenieros top, que es de grabar en una pista como maestra, por así decirlo, y luego esos clips bajarlos a las pistas de abajo para trabajar más rápido y gestionar mejor también la forma como el artista se escucha y que se pueda escuchar en todo momento también, ¿no?
Total. No, con Dani también me hace mucha gracia porque con Dani ya llevamos trabajando desde el 2019 o 2020. Él empezó haciendo prácticas aquí en el estudio.
Sí.
y buscábamos a alguien pues que pudiese hacer las grabaciones en el estudio, porque yo había un momento que ya no podía más, no daba abasto, no podía trabajar fines de semana, noches. Y con Dani pues nos gustaba mucho su personalidad, su profesionalidad, y pues eso, muchas veces a mí me coincidía que tenía Nati y Shakira a la vez, entonces tuve que splitearme. Sí. Y a partir de ahí, pues Nati también. Ay, Dani tuvo la suerte pues de poder trabajar con este nivel, ¿no? Con Nati. Peluso, con Shakira. Y entonces, claro, compartimos mucho pues el mismo proceso, ¿no? Metodología, porque sí, la idea es que seamos uno.
Claro, claro, sí, que el artista no sienta que ha cambiado mucho, ¿no? Aparte de la persona, que luego todo lo demás a nivel práctico de la grabación sea más o menos similar.
Exacto.
¿No?
Sí. Bueno, él es más joven, pero con esto yo no puedo hacer nada ya.
Bueno, joven, pero ya se está curtiendo bastante rápido con toda la experiencia que está teniendo ahí en Belsa.
A saco.
Sí, no, y es espectacular y es bonito, ahora que tocas este tema, el hecho de que puedan seguir habiendo este tipo de espacios, ¿no? Que yo creo que eso es clave en el entorno de la industria de la producción musical, que hayan estudios que permitan estas posibilidades a ingenieros o productores que estén comenzando en el mundo de la producción musical, ¿no? Porque es lo que le permite a la persona, por una parte, exponerse a sesiones que son muy especiales por el artista con el que trabajas, pero luego también aprender de gente con más experiencia como tú, ¿no? Y eso es algo muy interesante que tenéis en Medusa, de que sí que tenéis un constante flujo de gente de prácticas, de gente que está entrando, saliendo, participando en diferentes sesiones. Eso es muy, muy especial del estudio, diría yo.
Sí. Sí, antes no cogíamos alumnos de prácticas, ¿eh? Porque no deja de ser un trabajo extra que te dan, ¿no? A veces el tutor pues te hace valorar el estudiante y es como, uff, no queríamos poner a más gente en nuestra casa. Pero desde que empezamos vimos que sí, que daba resultado, y mira, el resultado genial, pues que conocimos a Dani, por ejemplo, y ahora es el ingeniero casi titular del estudio.
Qué guay.
O sea, que genial. Y a partir de aquí, pues si podemos dar la oportunidad a gente, pues esto, a que venga y pueda participar de las sesiones, pues genial, nos sentimos contentos.
Qué guay. Y ahora sí, Roger, yéndonos un poco más al territorio de la mezcla. Bueno, eres una persona que cubre muchas facetas dentro de la producción musical. Una es la grabación, que la hemos comentado ahora. Ahora me gustaría saber un poco más sobre tu metodología de mezcla. Un poco tu setup de hardware, si trabajas más in the box o un poco un setup más híbrido. Cuéntanos un poco cómo lo sueles hacer.
La verdad es que a la hora de elegir el método de mezcla, si es in the box o usando outboard, depende un poco del proyecto en sí. O sea, a veces he trabajado proyectos más old school, pues por ejemplo Dani Nello, toda la parte esta que hace más de años 50, 60. Entonces, claro, ahí sí que es mentalidad más clásica, ¿no? Y como más disfruto, pues es usando hardware. Usamos la NIF, la Genesis. Ahora que hemos comprado para el estudio B la SSL 4000, podremos elegir, pero bueno, de momento estoy con la NIF, y sí, a nivel de cacharros externos, pues claro, te empiezas a liar y a usar cosas, ¿no? Pues los 1173, hay los 1176, el Teletronics, los Pultec, todo. Sí que es verdad que, claro, una vez tienes la mezcla, intentas printear stems, porque si no el recall luego... nunca es lo mismo, yeah. Sea por la temperatura de los aparatos o lo que sea, en plan, hostia, pero no suena igual, y tienes la foto y es lo mismo. Y entonces a veces, como no hay tiempo, desgraciadamente muchas veces no hay presupuesto, consecuentemente no hay tiempo, acabas tirando mucho de in the box.
Claro.
Y también es verdad que otro tipo de proyectos, por ejemplo, lo que mezclo pues de Neil Moliné o Vico o así, sí que es 100% in the box.
Claro, claro.
Pues por la agilidad, y porque se pueden hacer cosas muy, muy guapas que a nivel de hardware incluso costarían más. Yo uso mucho todo el tema del sidechain, del SUSI, ¿no? Para limpiar entre una pista con la otra. Esto con el hardware, es que no se puede hacer directamente.
Claro. Sí, lo bueno es que con el setup que tienes de la Genesis puedes hacer un match de ambos mundos, ¿no? Porque puedes sumar con la Genesis y aplicar procesamiento analógico, pero sigues teniendo el Pro Tools y sigues pudiendo también procesar en Pro Tools. Lo que pasa es que lo que dices tú, no, toma un poco más de tiempo, sobre todo luego a la hora de hacer cambios, que también en el mainstream es un género que se suelen hacer muchos cambios, diría yo, si no me sí, corriges.
Total.
No es tan flexible el sistema, ¿no?
Sí. Sí, acaba siendo un sistema mixto el más adecuado, ¿eh? O sea, acabas usando la mesa... casi de sumador, con los faders, digamos, a cero, panoramas abiertos, y el resto de procesado en el ordenador, sí. Claro. También.
Y ahora que has mencionado el proyecto de Vico, Noctalgia, que me parece un proyecto que suena espectacular. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de esas mezclas. Algo que me dio la sensación cuando escuché el disco era que tenía mucho grave, un volumen muy alto, ¿no? ¿Cómo consigues eso en el resultado final?
Bueno, mira, lo de Vico, sí que es verdad que un poco el chip es justamente lo que has dicho, ¿no? Me gustaba buscar un sonido gordo, ¿no? Que suenen, no deja de ser un 80s revisado, ¿no? Actualizado. Entonces, sí, sí. Si te fijas, si coges referencias de los 80 de verdad, te suenan como más delgaditas, como más un poco presentes. Entonces, mi visión un poco es actualizar este sonido e ir a buscar, ¿no?, pues este beat con punch y a la vez pues que sea gordo, ¿no? Bombos gordos, bajos gordos. Entonces, claro, pues un poco el secreto para tener esta gordura siempre es que no coexistan dos elementos gordos a la vez, lo de siempre. Entonces, pues por eso es lo que te decía antes, ¿no? Jugar con sidechains, jugar con un poco de eliminar lo que molesta uno del otro y poco más, la verdad.
Claro. ¿Y esta mezcla fue completamente in the box?
Todo el disco. Bueno. Todo el disco in the box, vale. Sí.
Y a nivel de procesamiento, por ejemplo, en Mixboost, ¿sueles trabajar mucho para conseguir un volumen muy alto según el género? ¿O qué tanto dirías que es más procesamiento independiente de pistas versus procesamiento de subgrupos o del máster?
Sí que es verdad que suelo tratar bastante subgrupos. Me gusta también porque soy muy ordenado, entonces me gusta pues todo el beat, luego hacer un grupo de beat, incluso de high percussion o low percussion en el caso de que haya percusiones, de bajos, de sintes, de guitarras, todo esto sí que se va como agrupando. También para darse espacio a la vez unas cosas con las otras. A lo mejor tengo todo el grupo de guitarras y me interesa procesar algún synth en concreto y ahí haré sidechain con todo el grupo de guitarras, con las voces o con los synths o un poco todo eso. Luego todo eso sí que lo ruteo a una pista master, que sería la pista de grabación, digamos, de Pro Tools. Uh-huh. Y luego en el master no suelo poner casi nada, porque siempre me gusta masterizarlo fuera con otra gente. Entonces sí que yo, pues para mí, para hacer los volcados, los rough mix o incluso las versiones de mezcla para que el artista pueda valorar la mezcla, sí que pongo pues un God Particle o algún isotope o algo así como para subir un poco el volumen, por si no se te quejan. Uh-huh. Es que tengo que apretar mucho el volumen, entonces... Claro, intentas subir sin que coloree demasiado el máster, porque si no, si comprimes mucho, a lo mejor te baja el beat. Entonces luego ella va a opinar sobre la mezcla, que no es realmente la mezcla que va a ser.
Claro.
Y aparte también luego el masterizador se me queja, ¿no? Porque en plan, hostia, ¿qué le has puesto que le gusta más tu mezcla que la mezcla masterizada, ¿no? Porque claro, tú trabajas con este máster apretado y lo mandas al artista para valoración, pero luego a la hora de mandar a máster quitas esto en el máster para esta limitación, ¿no? Para que pueda trabajar el ingeniero de mastering, lógicamente.
Claro, sí, sí, sí.
Y entonces, claro, a veces lo que entrega, hostia, el artista dice, es que me gustaba más lo que tú tenías que... Y a veces me toca decirle al ingeniero de mastering, dale más, apriétalo más, más. Pero quieres decir, sí, tú reviéntalo. Pero no para sonar más alto, ¿eh? Sino para aplastarlo todo más, ¿no?
Claro, sí, esta es una temática recurrente y de hecho hace un par de semanas salió un episodio con Víctor García y el tema de, ¿no?, qué dejas o qué no dejas en tu cadena de mix pulso de master antes de enviar a mastering, ¿no? Y por ejemplo, Víctor decía, no, yo lo quiero tal cual, porque pasa lo que tú dices, ¿no? Que si tú ya has hecho un procesamiento en el master que luego lo sacas para enviar a mastering, ya no es lo que el artista había probado, ¿no? Y en tu caso igual es un caso particular porque tú no sueles hacer mucho procesamiento de mastering, por lo que para ti no es tan imprescindible, pero sí que hay muchos productores o ingenieros que sí que dentro de su cadena de master ya forma parte intrínseca de la mezcla, entonces que ahí sí no lo pueden ni pensar en sacarlo, ¿no? Porque se desmonta todo. Y luego el ingeniero de mastering dice, bueno, pero esto yo qué hago aquí, ¿no?
Así es.
Sí. Sí. Guay. Ahora que hablamos de este proyecto de Vico y de las mezclas del disco, ¿hay algún tip o truco o algo que nos quieras comentar? Como, pues mira, yo, por ejemplo, a nivel de percusiones pues suelo hacer esto, a nivel de sidechain suelo usar esto, o de voz suelo usar esta cadena de procesamiento, lo que se tenga a la cabeza como algo especial que suelas usar siempre o...
En el caso de Vico hay un tratamiento bastante intenso en las voces, sobre todo. Ahí sí que hay como... No creo que sea nada en especial, supongo que es la mayoría de gente usa lo mismo, pero sí que, pues, por supuesto, tengo compresión paralela, tengo un poco de fresh air, ¿no?, para dar un poco de sparkling con la voz, tengo un poco de distorsión, tengo doubler, Tengo... ¿Qué más tengo? No, un poco... Esto sería la voz principal. Sí, a veces también un pitch octava alta y un pitch octava grave, que sí que lo voy sumando a veces en según qué parte del tema. Y luego, por supuesto, pues todo el procesado de reverbs, delays, que se van abriendo y cerrando en ciertos momentos, ¿no? Con sus sidechains. Un poco eso, no sería lo que más tiempo dedico casi, es, en el caso de Vico, es en la voz. Bueno, en realidad en casi la mayoría de mezclas que hago, de mainstream, que básicamente pues ya sabemos que la voz es como lo más importante o la marca, ¿no?, principal.
Claro.
Que sí que es donde más tiempo dedico, ¿no? Que incluso a veces empiezo el mix por la voz. Sí que yo no soy de estar 2 horas con el bombo, luego 2 horas con la caja. A mí me gusta tener la mezcla sonando al cabo de media hora y ya engorilarme, ¿no? Y let it flow, o sea, depende. Habrá días que me gustará escuchar un sinte con la voz y luego abrir el resto de sintes. En otro día me gustará una guitarra, me llamará la atención y empezaré pues con esta guitarra y luego la voz. Sí que no tardo mucho en abrir la voz por eso, para irla teniendo ahí, porque es sobre lo que vas construyendo todo el mix, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, igual eso viene dado también, podría decir igual, si no me corriges, de tu personalidad multifacética, de que tienes muchos roles, ¿no? Que también trabajas de productor, de ingeniero de grabación, de mezcla, tal. Todo eso como que igual te da un contexto más amplio de lo que está pasando y no sueles como viciarte tanto a pensar en si ese compresor es el correcto, si tal, si puede sonar mejor, si no, y suele ser un poco más práctico, pragmático en la mezcla.
No, 100%. O sea, yo con eso soy muy punky. O sea, me gusta ver LEDs rojos, saturación y todo incorrecto. O sea, no soy de... No, esto quizá te diría que es o mi fallo o mi virtud. No me fijo nunca con los números. O sea, soy un... No digo desastre, pero sí. O sea, no me importa. No sé, no sé ni qué estoy tocando. Es como que me dejo llevar, ¿sabes? Yo qué quiero... Todo el rato toco para poder escuchar lo que necesito escuchar, ¿sabes? Y entonces, pues, con eso me guío y hasta el final, hasta entregar el máster.
Claro, claro. Pero igual yo creo que los resultados del curro que haces es increíble, o sea, que independientemente de que sea técnicamente correcto o no, o lo que sea, da igual, porque al final el resultado es lo que importa y sacas muy buenos resultados. Y yo creo que un tema en común hoy en día es que es mucho más importante el feeling que no la parte técnica, ¿no? Es lo que siempre ganará al final del día y lo que a la gente más le llegará, ¿no? Cuando escuchen el tema.
Totalmente.
Sí. Y ahora... Ya vamos acercándonos hacia el final del capítulo y entro un poco más en la actualidad y un poco más en tu perfil, comentando lo que decíamos antes de que sueles participar en muchos roles dentro de un mismo proyecto o hacer muchos roles en diferentes proyectos. ¿Cómo haces para compaginar todo eso y para un poco separar tu mente cuando trabajas como ingeniero de grabación o como ingeniero de mezcla o como productor? ¿Cómo haces para cambiar el chip?
Es que no lo cambio. me estoy haciendo un café y estoy pensando ya en cómo producirlo. No, es que todo es lo mismo en realidad y creo que también es una parte importante de mi perfil, justamente es esta, ¿no? Pues que cuando estoy trabajando de mezclador me inspira a la vez a las cosas que luego produzco, ¿no? O cuando estoy trabajando como productor ya estoy mezclando a la vez y entonces como que todo va ligado. Incluso a veces cuando estoy solo mezclando un proyecto que yo no he producido, sí que es verdad que tengo que hacer un poco el ejercicio de aguantarme, ¿no? De hostia, este bombo, pero ¿cómo no lo mutean aquí y hacen aquí un...? ¿No? E incluso a veces le hablaba al artista o al productor, hostia, te he propuesto esto, pero totalmente libre, o sea, soy consciente que estoy invadiendo tu terreno, pero no sé, la manera en que lo hago o lo digo o funciona, pues siempre acaba siendo positivo y siempre estás sumando al proyecto.
Qué guay, qué chulo.
Sí, sí, sí.
Y de tantos proyectos que haces, imagino que algún proyecto le tienes que decir que no, ¿no? Porque no puedes con todo. ¿Cómo haces para saber a qué proyectos le dices que sí y a qué proyectos dices que no?
Mira, ahora, por suerte o por desgracia, ya no hago las cosas por dinero. Bueno, también porque tengo que comer y pagar una hipoteca. Pero me muevo por lo que me gusta o no me gusta. Entonces sí que es verdad que me llegan muchísimas propuestas de cosas que artísticamente no me acabo de ver o no acabo de conectar. Entonces ya les digo así, ostras, perdona, pero tengo piscina esta semana y no puedo. No, a veces le he dicho, he sido franco y les he dicho, mira, es que no me veo, no sé qué puedo aportarte o lo voy a hacer mal porque no me veo. Y aún así a veces pasa, por desgracia, que vienen proyectos que sí que te interesan artísticamente, pero que por calendario no te cuadran. Entonces pues dices eso, ostras, me sabe fatal, pero es que no, ya estoy con otros proyectos que no puedo anular Y si puedes esperar, a veces sí que el artista o la compañía discográfica se espera y dice, ah, pues mira, podemos retrasarlo una semana. Pero hay un momento que dice, no, no podemos retrasar 3 meses el lanzamiento de nada. Entonces ahí, pues mira, lo pierdes.
Claro, ese es el tema de no ese curro que te puede llegar, ¿no? Es algo como que igual tú tienes que tener en cuenta, porque si te llega algo que te hace mucha ilusión, pero ya tienes la agenda llena y tienes que decir que no, también debe ser difícil, ¿no?
Claro, yo por eso ahora estoy en un punto de mi vida que por eso no estoy grabando nada en el estudio. O sea, por eso antes también te decía que el main engineer de Medusa es Dani, sí. Porque... yo prefiero estar en casa sin tener nada que hacer, quizá un poco a la espera, ¿no? Para reservarme el tiempo a si vienen producciones, que es lo que realmente me gusta, ¿no? Pues para mí mi sueño o mi top es poder componer, producir y mezclar un proyecto, ¿no? O sea, un 360 casi, ¿no? Es lo que más me llena artísticamente, ¿no? Y a todos los niveles, a niveles técnicos, a todos los niveles. Y por eso, ahora últimamente, pues ya me estoy reservando este tiempo. Tengo un poquito más de tiempo libre y así me permite degustar más, pues ya los proyectos más 360, ¿no?
Qué guay, qué guay. Y en ese sentido, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora mismo o en qué proyectos trabajarás que puedas compartir con nosotros que te hagan especial ilusión?
Pues mira, ahora me hace mucha ilusión. La semana que viene, Sony Publishing, monta un camp de composición juntamente con Primavera Sound. Lo monta en Medusa, en el estudio aquí en nuestra casa. Tenemos 2 estudios en Medusa grandes, digamos, ¿vale? Pero aparte montaremos 2 estaciones más de trabajo en las salas de grabación, de forma que habrá 4 espacios de creación simultáneos y ahí juntan distintos artistas con top liners y productores. Entonces, pues me hace mucha ilusión porque Manu y yo ahora como equipo de productores, que nos llamamos Medusos.
Medusos, eso no me lo sabía.
Sí, hemos fichado por Sony Publishing y entonces nos van a poner en este camp, ¿no? Pues nos van a juntar con artistas nacionales e internacionales, pues para crear, para hacer canciones y componer. Y esto me hace mucha ilusión por lo que decía antes, ¿no? Pues que es una faceta... ¿no? Muy, muy de cero. Y si la cosa sale bien y alguno de los temas que componemos pues acaba saliendo, supongo que me tocará producirlo también y mezclarlo, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿eh? Puede ser que sea solo composición y luego lo produzca otro.
Claro.
Pero me hace mucha ilusión. Hace mucha ilusión meterme en eso. Hace un par de semanas ya nos fuimos a Ibiza también con un artista, con Dani Romero. Pues un poco hacer lo mismo, encerrarnos ahí 4 días a que salieran temas. Justo ayer regresé de un stage que hicimos 4 días en el Pirineo, en Planolas, con Manu y con Neil Moliné también, también para componer, para hacer temas. No es tanto producción, sino es más bocetos de ideas, ¿no? Aunque siempre estás produciendo ya desde el principio, ¿no? Acabas poniendo ya un sonido que
igual
te inspira...
queda, ¿no?
Claro, claro. Y así estoy. Esto es lo que más cercano y más ilusión me hace en estos momentos. Aunque, aparte de eso, pues tengo 4 o 5 producciones que están ya a medias, ¿no? Que tengo que ir entregando. Entre aquí, junio, julio, hay cosas que hay que ir cerrando ya.
Claro, claro. Ahora has comentado lo de Medusa, los espacios y las estaciones. Básicamente tienes la sala principal de grabación, ¿no? Que igual se le podría llamar Estudio A, ¿puede ser?
Sí, Estudio A o Main Studio, que es el grande. Sí.
Exacto, lo tienes el Main Control Room, que es donde tienes la mesa NIF con los Genelec.
Correcto.
Pero últimamente he estado viendo en vuestras redes que habláis del Red Studio Medusa con cacharros impresionantes. Cuéntanos un poquito de qué es el Red Studio Medusa, que parece como cuando tienes 5 años y te dicen, ¿te va a llevar a Disney? Parece que fuera eso. Cuéntanos sobre ese estudio.
Pues mira, el Red Studio es un estudio que hasta el momento le llamamos Estudio B o Red Studio porque la pared es roja, entonces le decimos Red Studio. Pero es un espacio de 50 metros cuadrados, exactamente igual que el Main Control, lo que no tiene es cabina, o sea, solamente es un control.
Sí.
En este estudio, por ejemplo, Rosalía, cuando vino, las veces que ha venido, le gustaba muchísimo porque era más íntimo, es un espacio más íntimo, no tiene visor. Entonces, desde fuera no te ven. Y vimos hace un tiempo pues que quizás sería el momento de construir este estudio como más pequeño, más acogedor, más casero. Coincidió también que un estudio de Sabadell se vendía una Solid State Logic, la SSL 4000.
Ah, mira.
Una mesa del año 79, brutalísima, de 40 canales, brutal. Y dijimos, vale, este es el momento. Entonces, nos hemos comprado esta mesa y la hemos montado en el Red Studio, que ahora ya no es un estudio B, porque está a la par con el A.
Claro, claro.
Simplemente claro. Que no hay cabina. Pero hay muchas cosas que no necesitan cabina para componer, para mezclar. Incluso, pues eso, ¿no? Si Shakira, Peluso, Rosalía, todas grabamos a mi lado, o sea, no usamos la cabina de grabación, te das cuenta que no es necesaria una cabina de grabación. Claro. Entonces el Red Studio hoy aún están acabando, hoy teóricamente es el último día, tendrían que acabar porque el lunes empezamos el camp de Sony, o sea que...
tiene que acabar.
Tiene que estar, no, pero ya está, quedan, están acabando cositas.
Sí, vale.
Y la idea es esta, es tener este estudio súper acogedor, lo hemos hecho todo de madera, un poco como la Fabrique, que hay el estudio este en sur Francia, de Francia, ¿no?
Sí.
Pues muebles así de madera, le vamos a poner ahí pues las estanterías con los vinilos.
Qué bonito.
Todo muy, muy, muy cálido y que sea súper acogedor, que la gente no pueda resistirse a venir.
Qué guay. Bueno, ahora sí que tendrás el sueño porque tienes la Neve Genesis para grabar y luego puedes pasar al Red Studio a mezclar con la SSL 4000, que ese es el sueño de todo ingeniero.
Lo has pillado, Andrés, lo has pillado. Hostia, te lo juro que decíamos, hostia, es que es perfecto, pero yo, desde mi parecer, realmente los previos de la NIF para mí son mejores que los de la Solid, o me gustan más, son más gordos, es que casi sin ecualizar ya es como, sí. ¡Buah! Y luego, claro, la 4000 con todo el ecualizador que mueves, ¡ah! Y ya es como, ¡hostia!
Ya se nota.
Y el compresor por canal.
Sí.
Es la bomba.
Si no, NIF realmente para grabar es impresionante, pero es cierto que luego en mezcla tiene como una especie de dinámica que es como un poco lenta, ¿no? Que para algunos géneros va muy bien, pero sí. Que para otros cuando mezclas en SSL le dices, ¡buah! ¿No? Te lo pone todo aquí como en la cara, tienes ese medio bonito pero que te sale ese punch.
Uy.
Ese grave igual un poquito más como compacto, ¿no?
¡Qué ganas! tengo unas ganas ya, tío, de que esté acabado el estudio.
¡Qué guay! Y cuéntanos... ATC, ese pedazo de monitor que habéis comprado, ¿por qué ATC?
Pues mira, en el estudio grande, en el main studio, tenemos Genelec, los 1034A. ¿Por qué? Pues porque la empresa de acústica que nos hizo el estudio nos aconsejó estos en el año 2009, cuando lo montamos. Nos pareció bien, la verdad es que suenan muy bien. Cosas que tienen en contra a mi gusto, pues que cuando los aprietas mucho, para mí son un poco estridentes.
Uh-huh.
Tampoco hay mucho, mucho grave, que esto hay gente que viene y dice, ostras, me falta un poco de grave. Uh-huh. Y a la vez también hay gente que viene que no está acostumbrada y al revés, les sobra grave. Pero bueno, y a la hora de montar el Red Studio pensábamos en coger lo mismo o buscar otra marca. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que yo conocía los ATC justamente del estudio de Shakira, que tiene un ATC,
uh-huh.
El estudio de Stopa, que también tiene un ATC. Manu también tiene conocido a Pau Romero de Bitgarden, que también trabaja con ATC. Y nos gustaba mucho y dijimos, pues vamos a probarlos. Total, que nos hemos comprado los ATC.
Qué guay, qué guay. ¿Son los 110, puede ser?
Sí, creo que sí.
Qué
ya
bueno.
Me perdió con los modelos porque estuvimos mirando varios, pero sí. Diría que sí. Creo que nos va a faltar algo de sub, pero bueno, cuando tengamos acabado el estudio, yo creo que le pondremos. No tanto para mezclar, porque a mí me da miedo mezclar con el sub y luego salga con un mix súper delgadito, ¿sabes? En plan, uff,
sí.
Si no estás acostumbrado. Pero sí que es verdad que para el cliente muchas veces les gusta el... y notará ahí el...
Sí, sí, sí.
Y esto no lo tenemos ni en el main ni lo tendremos en el red, seguro. El que se te mueva el pecho, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero qué ganas de escucharlo, la verdad. Tiene muy buena pinta la sala. He visto fotos,
sí,
y se ve...
por favor.
Espectacular, sí, sí. Y son pocos estudios que hoy en día puedes ver un SSL funcionando. Es algo bastante especial.
Sí. Sí, aparte estará recién acondicionada porque había bastantes canales que no funcionaban, compresores que no iban,
claro, claro.
Y tenemos a un ingeniero dándole desde hace un par de meses, cambiando canal por canal, con dos condensadores, que todo esté ahí, que no haya ruido, y ahí estamos.
Vamos, que vuestra parte de pasión y vocacional, eso no ha muerto, ¿no? Desde el principio sigue a día
para
de
nada.
La SSL es una muestra de que eso sigue vivo.
Claro, pero esto que te decía antes es totalmente deficitario. O sea, ya solo comprar la mesa, traerla hasta aquí, acondicionarla, que funcione, es una pasta. O sea, no sé cuándo lo recuperaremos, pero
claro,
da igual.
Claro, claro,
da
claro.
Igual.
No, pero creo que es un proyecto increíble. Y enhorabuena por hacerlo, la verdad. Creo que es algo muy especial y que estáis marcando un estándar de calidad en la industria en Barcelona y en España también, diría. Y ahora sí, ya entramos a las últimas preguntas del episodio. Una es si tenías alguna anécdota de todo esto que hemos hablado, de lo que te haya pasado, por ejemplo, en grabaciones con artistas de ese nivel que estábamos comentando, o en sesiones de mezcla o en producciones, alguna anécdota de cosas que tengas en la cabeza que digas, pues mira, una vez me pasó esto y es algo como especial o me gustaría contarlo.
Uf, yo creo que hay tantas que me saturo. Claro, con tantos años, buah, no te sabría decir. A ver, ahora me ha venido uno porque mira, justo Nati Peluso ha sacado el disco hoy, bueno, esta madrugada, un disco que hemos grabado a trompicones, porque es un disco que lleva 3 años casi grabándose, tema. Y hubo una época que, aparte de venir a Medusa, le gustaba irse a estudios residenciales, ¿no? Entonces buscó un estudio en medio de los campos de Valencia. Para, pues esto, ¿no? Con el chip de dormir, levantarse, estudio, dormir y tal. Y claro, yo pues soy padre de familia, estábamos con Didi, que era también productor y también es padre de familia. Entonces, claro, pues a las 3 de la mañana, 4, tanto él como yo estábamos ya un poco petaos, ¿no? Sí. Y al día siguiente, claro, tu reloj interno, a las 8 de la mañana, ¡ping!, ya te despertabas, ¿no? Claro, ya se levantaba a la 1. Entonces, como que íbamos un poco desacompasados, ¿no? Y hubo una noche que estábamos ya, Didi y yo casi, pero durmiéndonos así. Y Nati, en plan, chicos, os quiero despiertos, ¿eh? Os quiero despiertos, ¿eh? No os levantéis tan pronto, levantaros más tarde. Y Didi y yo, ya, es que no podemos. O sea, era un poco una tortura aguantar. Claro. Pero bueno, no, fue muy bien. Y la verdad es que ha salido un discazo brutal.
Qué guay, qué chulo. Pondremos ahí el link al disco en las notas del episodio para que lo vayan a escuchar. Y sí, definitivamente que la vida familiar versus la vida del estudio, la producción musical, no siempre suele compaginarse muy bien.
Sí, total. Totalmente. Cuesta, es un ejercicio que hay que hacer, necesario.
Te hago las últimas preguntas, que son las que le hago a todas las personas que pasan por este episodio, bueno, por este show. Una de ellas es, ¿qué te tiene motivado a día de hoy? ¿Algún plugin que estés probando o algún proyecto en el que estés trabajando ahora mismo?
Me tiene motivado todo lo que hago, pero todo. O sea, estoy en una fase de felicidad extrema y me motiva irme a la montaña con una guitarra a hacer temas. Me motiva el plugin de... El de Néctar, por ejemplo, que te armoniza voces así, pero porque lo usé la semana pasada y claro. Me motiva eso, pues el camp que viene la semana que viene, todo. Levantarse por la mañana y tener ganas de hacer cosas musicales.
Qué guay. Pensar en el SSL, ¿no?
También.
Qué guay, tremendo, Roger. Una pregunta filosófica que siempre suelo hacer es si pudieras volver a la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Roger que estaba ahí destapando el televisor en casa y pegando el altavoz a la guitarra y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
Que te sepas vender mejor y antes. O sea, yo creo que he empezado tarde a venderme como productor, digamos. Uh-huh. O sea, tampoco había redes hace tiempo, entonces a Roger de hace 15 años, de los 15 o de los 10 años, no tenía opción de hacerse autopromo, pero sí que le diría, tío, a la medida que puedas, hazte poco de autopromo, hazte conocer antes, claro. Porque ahora mucha gente me está llamando, se me llama una Rosalía o una Shakira y tal, pero ya con 47, ¿sabes? O sea, me podrían haber llamado con 30,
claro,
¿no?
Claro.
Y a lo mejor ahora estaría en otro sitio.
Claro.
Entonces, nada, tener el chip este de tío, ponte las pilas, piensa que eres un profesional. Quizá el problema es este, que yo nunca me he considerado un profesional porque hago esto porque es mi pasión, ¿sabes? Y en cambio es decirle al chaval, tío, tómatelo como si fuese un curro y pues propaga tu imagen.
Claro, interesante. Creértelo un poco más igual, dirías, ¿no? Como confiar un poco más en ti y en tus habilidades, ¿no?
Total, tremendo. Total.
Pues mira, justo hablando de eso, a todas las personas que nos están escuchando, si quieren ponerse en contacto contigo, si quieren saber más de ti, hacerte una pregunta o hacer su próximo disco contigo, ¿en dónde te pueden encontrar?
Por supuesto, pues me pueden abrir por Insta, Roger Rodés, tal cual, o me pueden mandar un mail, si quieren, al mail del estudio, que lo llevo yo, que es info@medusastudio.com, o si no, también tengo una web, que es rogerrodés.com, y ahí también hay un formulario de contacto.
Tremendo.
Y estaré encantadísimo de trabajar con quien me contacte.
Tremendo, Roger. Pues ha sido un tremendo placer tenerte en el show hoy. Gracias por compartir todo tu conocimiento y toda tu experiencia. De verdad ha sido un placer. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo en Medusa y por todo el curro que estáis haciendo. Y nada, seguid adelante en ello.
Muchas gracias, Andrés. Gracias por invitarme.
Gracias, Roger. Un abrazo.
A ti.
Este ha sido el episodio del día de hoy con Roger Rodés. Espero que os haya gustado. Un tema que se está volviendo relativamente recurrente en los últimos episodios es la importancia del feeling y la musicalidad a la hora no solo de mezclar, sino también de grabar. Como ingenieros o productores, nos preocupamos mucho por el background técnico de todo lo que hacemos, sin embargo no nos podemos olvidar de que al final la música son emociones y lo importante es que sea lo que sea que hagamos, tiene que transmitir y tener feeling. Así es como Ruggiero nos relata que son sus sesiones de grabación con artistas como Shakira, Nati Peluso, Rosalía, y cómo su prioridad durante estas sesiones es la comodidad del artista a través de la iluminación del estudio, el olor y la forma como el artista se escucha, y no tanto en si el pelvis está en el lugar óptimo o si el compresor está comprimiendo los dBs adecuados. Lo mismo nos cuenta cuando habla de la mezcla y de cómo su approach se basa en intentar conseguir algo que le mueva o que le haga sentir más emoción en la canción, y no pensando en sobre qué compresor usa, cuál es su mix push chain o si los loops son los correctos o no. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, espero que os haya gustado, y si aún no lo habéis hecho, por favor, dejad vuestro comentario y puntuación en la plataforma donde escuchéis el show, y no olvidéis de compartirlo con vuestros amigos y o conocidos. Gracias por escuchar, mi nombre es Andrés Giraldo, y esto es Notas de Audio. ¡Hasta la próxima!